En casa de Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 25 minutos para que sean las 9 y las 8 en la Comunidad Canaria y tenemos que hablar, porque creo que así lo demanda el interés informativo del día, de la declaración de Ana Julia Quezada en el juicio en la que se trata de establecer su responsabilidad en la muerte del joven Gabriel Cruz, de 8 años. Es curioso porque esto de la terminología jurídica hay que explicarlo bien. Ella reconoce que lo mató. Y sin embargo, hoy se ha declarado inocente. ¿Cómo es eso posible? Porque ella dice, y esta ha sido, digamos, la línea argumental de su declaración de hoy, que lo hizo de manera no intencionada. Es decir, que fue víctima de una mala pasada, de una especie de accidente, que se le fue la mano, que no controló bien la fuerza a la hora de estrangularle y que ella no tenía ninguna intención de acabar con su vida. La verdad es que ha sido una declaración, si ustedes la han seguido a través de otros medios de comunicación, yo creo que muy impostada, en el sentido literal del término. Ella ha sobreactuado de una manera llamativa, entre sollozos, entre lágrimas, entre gestos de dolor, que yo creo que estaban ensayadísimos. Pero bueno, vamos al fondo de la cuestión. Lorena López Lobo.
Durante una hora y cuarto, la acusada ha respondido las preguntas de la fiscal, también a las de su abogado, pero se ha negado a contestar a las del letrado de la acusación. Ha reconocido haber matado por accidente al hijo de su pareja sentimental y se ha aferrado al relato que ella hizo tras su detención, aunque ha incurrido en algunas contradicciones. Una declaración en la que Ana Julia Quezada se ha mostrado muy compungida, llorando casi todo el tiempo y controlando mucho sus gestos y expresiones. En varias ocasiones ha pedido perdón a la familia.
Familia, le pido todos los perdones, que me perdone Dios. Por favor, perdonadme. Me han quitado la vida a un niño de 8 años, Dios mío.
A preguntas del Ministerio Público ha relatado lo ocurrido aquel 27 de febrero de 2018, cuando el menor desapareció de la casa de su abuela en Las Hortichuelas, en Almería. Ana Julia le llevó en su coche a la finca familiar de Rodalquilar, a pocos kilómetros de allí, y fue entonces cuando le dio muerte después de que Gabriel comenzara, según ha contado ella, a insultarla.
Yo solo me acuerdo que me dijo: negra, fea, cállate, no me mande, que tú no eres mi madre, yo no quiero que estés conmigo, con mi padre, yo quiero que mi madre se case con mi padre, chillando todo eso, y yo simplemente le tapé la boca, yo no quería hacerle daño al niño. Yo solo quería que se callara el niño, no quería matar al niño, yo no quería quitarle la vida a Gabriel.
La oíamos llorar a Ana Julia, un comportamiento del niño que la propia Ana Julia ha reconocido en sala que no había visto antes. No ha sabido explicar la acusada si empujó a Gabriel o si le golpeó de algún otro modo. Ha contado que tras comprobar que no respiraba, se puso muy nerviosa, salió de la casa a fumar varios cigarrillos y se puso a pintar una puerta. Después cavó un hoyo, arrastró el cuerpo y lo enterró.
Cuando le solté, le puse la mano en el pecho y no respiraba. Veo una pala y decido hacer un agujero.
Ha dicho que llamó a mucha gente en ese momento, pero que no tuvo valor para contárselo a nadie. Sobre la camiseta del menor, que ella misma colocó en un sitio alejado del lugar del crimen para despistar a la Guardia Civil, ha afirmado que la dejó allí porque quería ser detenida.
Yo quería que me encontraran, ¿me entiende usted? Yo no podía más ya aguantar.
Lo curioso es que durante la investigación no dio esa explicación. Dijo que lo hizo para darle ánimos y esperanzas a su pareja durante la búsqueda. Tampoco nunca antes había contado que lo que pretendía el día que sacó el cadáver de Gabriel de la finca y lo trasladó en su vehículo el día que fue arrestada, era realmente llevar al niño a la casa de Vícar que Ana Julia compartía con Ángel, el padre del pequeño, para luego suicidarse.
Dejar a Gabriel en el garaje y subirme a casa. Escribir 2 cartas. Una para Ángel y otra para mi hija, explicándole lo que había pasado y pidiéndole perdón. Y coger todo el medicamento que llevaba y tomármelo y echarme en el sofá.
Tras ella, esta mañana han prestado también declaración varios testigos, entre ellos la hija de la acusada, Judith, que lo ha hecho por videoconferencia desde Burgos, donde vive con su padre. La joven, que ha asegurado que no tiene con su madre una buena relación, ni siquiera ha querido verle la cara, y así se lo ha pedido al tribunal. También detrás de un biombo ha testificado Sergio, el exmarido de Ana Julia, que la ha descrito como una mujer mentirosa, manipuladora y extremadamente fría. Ya por la tarde le tocaba el turno a Ángel y a Patricia, los padres de Gabriel, también una prima suya, y a la abuela paterna. Declaraciones todas ellas que se han llevado a cabo a puerta cerrada, sin prensa, cumpliendo estrictamente los deseos de la familia.
Testigo ocular de todo lo que ha ocurrido hoy en este día de vista, Alfonso Egea. Don Alfonso, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola desde Almería, Luis.
Dime una cosa, ya sé que es una pregunta un poco, digamos, arriesgada, porque te coloco en la posición maniquea de blanco y negro, pero ¿lágrimas fingidas o lágrimas sinceras?
Lágrimas sinceras por un motivo fingido. Lágrimas sinceras de una mujer que ve muy cerca la posibilidad de pasar los próximos años, los próximos 25 años, en la más absoluta de las soledades, con el único horizonte de que cuando se transcurran esos 25 años, revisen tu condena y decidan que puedes estar otros días en prisión. Creo que Ana Julia Quezada llora de forma real, pero llora ante la posibilidad de que el relato que está ofreciendo en sala no sea creído ni por uno solo de los jurados. Mira, hay un ejemplo muy interesante en lo que ha ocurrido en el día de hoy. Ana Julia ha llorado mucho, ha llorado un montón, pero ha llorado siempre que se entendía el motivo por el que lloraba. Han decidido reproducir la grabación de un micrófono oculto en el coche de Ana Julia. En esa grabación, en ese micrófono que la Guardia Civil coloca en su coche, Ana Julia dice una frase que es tremendamente demoledora. Hace mucho ya que se está buscando a Gabriel, hace mucho que Gabriel está desaparecido y que Gabriel es el pescadito. Y Ana Julia dice textualmente, ¿quieren un pececito? Van a tener un pececito por mis cojones. Y eso lo dice Ana Julia en solitario, dentro del coche, con el cadáver del niño en el maletero. Cuando esa grabación se ha tenido que poner en sala, no tiene una gran calidad, han tenido que ir los jurados de tres en tres a escucharla. Ella la ha escuchado perfectamente estando cerca. Y ahí apenas ha llorado. Ahí ha dicho, sí, creo que esa es mi voz. Y es una de las frases más contundentes que ha podido decir contra el niño. Así que, insisto, Luis, llora de verdad, pero no llora por el motivo que nos está vendiendo. Llora por puro egoísmo una vez más.
Bueno, tengo varias preguntas que hacerte, pero digamos, por seguir de alguna manera un cierto orden a la hora de ordenar esas preguntas, sí. Hay que decirle, ya lo ha contado en su crónica Lorena, que ya no ha querido contestar nada más que las preguntas de su abogado, por supuesto, y a las del Ministerio Público, al fiscal, no a las de la acusación particular. ¿Eso tiene, desde tu punto de vista, algún impacto en su futuro penal?
Lo tiene, sin duda. Es un mensaje muy negativo al jurado, en general. Aquel que está seguro de su inocencia no puede rechazar ser interrogado por ninguna parte. Eso es de libro. Eso te lo va a recomendar cualquier abogado. Solo que aquí se da una circunstancia muy particular. Esteban Hernández, que es un gran abogado, el abogado que le ha tocado en turno de oficio a Ana Julia, conoce perfectamente a Francisco, el abogado de los padres de Gabriel. Si Ana Julia llega a acceder a ser interrogada por la acusación particular, la destroza. Literalmente la destroza por el tono que está empleando en sus intervenciones y porque se destila una especie de odio al personaje que le transmiten sus propios clientes contra Ana Julia. Así que Ana Julia, o más bien Esteban, su abogado, ha decidido el mal menor. El mal menor es, prefiero mandar un mensaje negativo al jurado, negándome a responder a una parte, que no es ni más ni menos que a los padres del niño, representados por un abogado, que dejar a solas a mi clienta con un experto abogado penalista que no tiene con Ana Julia ni para empezar. De hecho, ha optado por una fórmula muy interesante que cada vez se está utilizando más en los tribunales y que me parece muy, muy, muy útil para los jurados. Usted tiene derecho a no contestar, pero este abogado va a recitar las preguntas que le quería hacer. Y así al menos los jurados van a poder comprender ¿por qué realmente esta mujer no quiere exponerse a mi interrogatorio?
Yo, desde luego, por lo que me ha contado Lorena, que lo ha seguido muy de cerca, yo lo he seguido más de lejos, no se puede decir que haya sido un buen día para ella, es decir, para los intereses que ella está procurando, que es salir de la manera más indemne posible a la hora de que se emite una sentencia, porque ha incurrido en algunas contradicciones flagrantes. Por ejemplo, hoy le han preguntado, me lo contaba Lorena, me parece que es un detalle que deberías contarnos con más cuidado, cuando le dicen, ¿por qué puso usted la camiseta en el campo, la camiseta de Gabriel? Ella había dicho siempre hasta ahora que lo había hecho para darle esperanza a Gabriel, al padre, es decir, a su propia pareja. Y hoy, sin embargo, ha dicho que lo hizo sencillamente porque quería que la atraparan. Es ahí, creo recordar, cuando se ha sacado de la manga esta teoría, hasta ahora inédita, del suicidio.
Sí. Para que todo el mundo lo entienda en casa, ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo o abogado de la diabla, nunca mejor dicho, ¿vale? Vamos a entender una cosa. Cuando tú hablas en privado con los abogados, te dejan muy a las claras que lo que está ocurriendo hasta ahora es muy llamativo para los medios de comunicación, a todos nos llama mucho la atención, pero el partido no se está empezando a jugar. Esto es calentamiento, estos son preliminares. Porque lo único que estamos haciendo es dibujar a un ser humano malo, muy malo, malvado. Claro que Ana Julia no puso la prenda para animar a Ángel, como dijo en su día, ni mucho menos puso la camiseta para que la encontraran, como ha dicho esta mañana, inventándose una versión nueva. Ana Julia puso la camiseta al lado de la casa de una expareja a la que odiaba. Y la camiseta solamente formó parte de un montaje para que intentaran inculpar a su expareja. Habló también de una furgoneta blanca. Su expareja tenía una furgoneta blanca. Dijo que no le gustaban los niños. Su expareja estaba al lado de la camiseta y podía dar un móvil para que matara a Gabriel. Pero insisto, esto, lo único que está haciendo, créeme cuando te lo digo, es perfilar la maldad de Ana Julia. Pero no tiene una afectación directa contra el cargo de asesinato. ¿Por qué? Porque eso solo va a ocurrir el día de los informes forenses. Si un forense llega a la sala y dice Gabriel Cruz murió de un solo golpe con un objeto romo, que es el lateral de un hacha, puede sostenerse el homicidio involuntario. ¿Sabía Ana Julia que podía matar a Gabriel golpeando con el hacha? Lo sabía, pero lo pudo hacer en un arrebato. Sin embargo, ¿qué es lo que va a mantener la acusación? La acusación va a decir, Ana Julia durante una hora sometió a un castigo brutal a Gabriel. Tuvo una hora para salvarle la vida y libremente no quiso hacerlo. Así que esto es un asesinato y por eso es permanente revisable. Vengo a decirte con todo esto que hasta ahora estamos dibujando a una tipa muy mala, que se inventa las versiones, que pone pruebas falsas, pero ni siquiera el hecho tan macabro, tan terrible y tan horrible de que haya reconocido que intentó amputar un miembro del cadáver de Gabriel porque asomaba de la tumba que había realizado, ni siquiera eso, Luis, va a ser algo sustancial para el cargo de asesinato.
Y en ese contexto, ¿qué importancia tiene o qué valor le das a esta teoría hasta ahora no utilizada por ella del suicidio?
Ah, totalmente absurdo, totalmente absurdo. Ella ha asumido de una forma equivocada que tiene que interpretar un papel delante del jurado popular. Digo equivocada porque tú puedes mandarle mensajes al jurado popular, pero es absurdo decir que te ibas a suicidar. Mira, hay un vídeo que está en redes y que todo el mundo puede revisar, que es el momento en el que en la Puebla de Vícar, donde Ana Julia es detenida, una vecina se asoma a la ventana y graba la secuencia. Si escuchas lo que Ana Julia dice cuando es detenida por la Guardia Civil, no hay ningún atisbo ni de rendición, ni de persona venida abajo, ni de futura suicida. Lo único que dice Ana Julia es, yo he cogido el coche hoy, yo no sé quién ha puesto eso ahí. Esa no es la reacción de una persona que, según ella, 2 minutos después iba a dejar el cuerpo en el garaje, escribir 2 cartas, dejarle comida y bebida a su perra de sobra, abrir la terraza para que la perrita fuera a hacer sus necesidades, ingerir todos sus medicamentos y morir plácidamente en el sofá. No, Ana Julia, ese concepto, ese argumentario, esa historia de película de serie B no se la puede creer nadie y no ha calado entre el jurado.
Lo que probablemente operará en su contra, porque cuando tú tratas de engañar o de trasladar una idea que es increíble y que nadie se cree, todo el mundo empieza a pensar, tú eres una fabuladora, una manipuladora, una persona que quieres vender la realidad de una manera digamos, distinta como ocurrió, por lo tanto no me voy a creer nada lo que digas a partir de este instante. Yo creo que también su abogado debería, en fin, tener en cuenta que hay cosas que al final se vuelven como un boomerang en contra de tus intereses.
Hombre, yo creo que en la baraja de la justicia hay cartas para todos. Y de verdad, insisto, todos tenemos muy claro a estas alturas de la película que Ana Julia es mala. Seguramente, fíjate que esto atenta incluso contra mi propia profesionalidad, pero es que hasta a mí me cae mal. Y soy un cronista y no tendría que tener ningún tipo de sentimiento hacia esta mujer. Pero claro, la tomadura de pelo llega a niveles que ya hasta a los propios periodistas nos ofende. Pero dicho esto, que es una consideración personal, no nos olvidemos que estamos en un juicio por jurado. Eso no significa que vale todo. Aquí va a haber que responder a un veredicto motivado, en el que va a haber muchas preguntas. Y una de esas preguntas va a poder ser: ¿consideran ustedes probados que Ana Julia Quezada tenía planeado el asesinato del pequeño Gabriel Cruz? No he visto todavía la prueba que demuestre eso. No lo he visto. Igual que tampoco he visto que me puedan demostrar que Ana Julia Quezada no improvisó el asesinato del niño. Todo lo demás lo consideraré probado, pero todo lo demás es accesorio. ¿Considera usted que Ana Julia se llevó al niño? Sí, sí, ya lo ha dicho. ¿Considera usted probado que engañó al padre durante la búsqueda? Sí, también lo ha dicho. Me preocupa, y cada día que pasa me preocupa más, el instante exacto de la muerte, esa aproximadamente una hora que pasan juntos en la finca familiar, en la que ahí el jurado sí que se va a encontrar con un problema. La responsabilidad de decir, no, no me diga usted que me cae mal, no me diga usted que es una mala persona, no me diga usted que es una tipa que merece estar en la cárcel. Todo eso lo sé, todo eso lo sé. Pero dígame qué se puede demostrar y qué no se puede demostrar. Esa partida, esa va a ser la complicada en este juicio.
Desde ese punto de vista, me parece que es interesante saber que el abogado de la familia, es decir, la acusación particular, no ha podido interrogar, sí, a Ana Julia, porque ya se ha negado, sí, a responder, pero sí que ha pedido que se quede, que dejara constancia de las preguntas que le quería formular y que ella no ha querido responder. Una de ellas a mí me parece especialmente significativa, porque lo que le preguntaba es si es verdad que intentó envenenar a Gabriel con anterioridad. Y claro, esa pregunta uno no lo hace si no es porque en el ambiente familiar ese run-run existe o esa idea está instalada, y eso sí que nos llevaría a la idea de la premeditación.
Sí, y es la única arista que puede encajar en esa premeditación. Mira, esta historia, la de los episodios de posible envenenamiento, se basan en dos visitas por parte de la madre de Gabriel al médico con Gabriel para revisar una suerte de gastroenteritis posterior a estar en casa de su padre con Ana Julia en dos veces diferenciadas, ¿vale? Son dos episodios distintos. Parece ser, el abogado apunta a que Ana Julia le hace unos batidos a Gabriel, que a Gabriel le sientan muy mal, y se podría colegir que eso es un intento de suicidio. Parece ser que también ocurre en un episodio con la madre de Ángel, con la abuela. Claro, yo estoy contigo, eso llama mucho la atención. Sé que hay un informe médico que se va a tener que esgrimir, un informe de autopsia, pero ¿existe realmente el informe que te diga que había tóxicos que demuestren los posibles intentos de envenenamiento? Hasta donde yo sé, no. Por eso insisto, hay una conducta maléfica, hay una maldad inconmensurable. Pero parece que se pueden atar cabos por lo que un médico le contó un día a la madre de Gabriel cuando hicieron una visita, que luego no sé si se va a sustentar en autos, ¿no? Evidentemente, estos episodios de los envenenamientos es una tesis que va a mantener en todo tiempo y forma la acusación particular, pero que no termino de ver claro cómo lo va a sustentar documentalmente. Creo que va a ser el próximo día 16 cuando se esgriman esos informes. Decías, Lorena.
Alfonso, sobre esto, es verdad que hubo una búsqueda que Ana Julia hizo en el ordenador sobre plantas venenosas, que ya le ha buscado una explicación, ¿no? Pero quizá ha conectado una cosa con la otra.
Ya, es que ese es el problema, Lorena. Que mira, aquí sí que os voy a dar una especie de... Voy a compartir con vosotros una preocupación que veo cada vez más en los juicios con jurado. A veces parece que podemos llegar a sustentar veredictos por jurado, que acaban siendo una sentencia de culpabilidad que te redacta la jueza, que tenemos que ver si nos va a sustentar o nos va a soportar una revisión en el Superior de Justicia o en el Supremo. Que Ana Julia buscara plantas venenosas te puede hacer sospechar que el niño se encontrara mal porque ella le había hecho batidos para que el niño muriera. ¡Puf! ¿Tiene usted el análisis de tóxicos que demuestra que el niño ingirió aquellos batidos? ¿Tiene usted el vaso del que bebió el niño que usted ha podido sacar ese producto? Claro, es que si empezamos a dar por válido que lo que busqué en internet puedo relacionarlo con un intento no demostrado de envenenamiento al que llego después de que encuentro el cadáver de un niño que ha muerto por otra causa distinta, soy el primero que quiere que Ana Julia Quezada esté en la cárcel hasta el último día de sus vidas, ¿eh? Os lo estoy diciendo como ciudadano, no como periodista. Pero como periodista especializado en tribunales, estoy en la obligación de explicaros que este procedimiento, que se nos está presentando como un juicio innecesario, se puede encontrar con más dificultades de las que a priori parece.
Déjame que te pregunte por una contradicción más, que me parece que además ha sido fruto de un ardid bien urdido por parte del Ministerio Público. Había un momento en que la fiscal le pregunta, aparentemente de manera inocente, qué tal se llevaba con Patricia, con la madre de Gabriel, y ella responde que bien, que no tenía ningún problema con ella, y en ese momento la interrumpe y dice, escuche usted esta grabación, y se oye a Ana Julia hablando pestes de Patricia. Ella se sorprende en esa especie de celada y se derrumba.
Brillante, brillante. La fiscal ha sido efectista y efectiva a la vez. Era en el principio del interrogatorio, es el momento en el que la acusada por lo general se siente más, no desvalida, estás improvisando un poco, ¿no? Está empezando un interrogatorio, nunca has estado en una sala de un tribunal, y la fiscal ha sido muy hábil porque el tono era cordial, el tono era tranquilo, y le ha dado en todo lo alto, tú lo acabas de decir. De hecho, en esa frase no solamente es importante lo que dice Ana Julia de Patricia, es importante cuándo lo está diciendo de Patricia. Conocemos esa conversación porque hay en marcha una investigación policial, y está en marcha porque ha desaparecido un niño. Por muy mal que te caiga la expareja de tu novio y la madre del niño desaparecido, no es el momento de decir lo que ha dicho Ana Julia, que no era más que Patricia es una hija de puta. Y además se dejaba arrojar una sospecha sobre ausencias de dinero y deudas que decía que también iban a investigar. Ha sido absolutamente demoledor porque la ha roto por la mitad. Si ella pretendía dar alguna imagen de madre postiza o madrastra preocupada, demuestra que en la intimidad lo que hacía era poner verde a Patricia cada vez que podía.
Y por último, la última pregunta, sabemos que por la tarde han declarado los padres y la familia del niño, lo han hecho además, tal y como habían pedido, con toda la discreción y por tanto sin cámaras, sin testigos, sí, incluso con biombo. ¿Algo destacable que sepamos, Alfonso?
Algo que a mí personalmente me ha satisfecho saber. Los interrogatorios han ido con normalidad. Han sido interrogatorios en los que las partes han preguntado por las convivencias, por lo que realmente sabía cada uno, ¿eh? Patricia, por ejemplo, ha podido explicar cuál era la relación del niño con Ana Julia. Eso venía reforzado por un psicólogo que esta mañana dijo que el niño era un niño noble y perfectamente educado. Ángel ha podido explicar cómo había sido la búsqueda en la que ella siempre participó en todas las reuniones con la Guardia Civil, y como ella, lo dirán los guardias civiles también, ella misma, Ana Julia, pidió que se le pusiera una recompensa a la información que se pudiera ofrecer. De todas las declaraciones, incluso la abuela explicando la última comida, la normalidad, que fue ella la que vistió al niño, las declaraciones han sido correctas en su conjunto, pero me quedo con una anécdota que me ha satisfecho especialmente. Patricia es una persona muy educada, menudita, es pequeña, parece inofensiva, parece, incluso desde que perdió a su hijo, desde que Gabriel fue asesinado, parece como un poco más vulnerable de lo normal. Todos han pedido usar un biombo, pero Patricia, al terminar su declaración, le ha pedido a la presidenta que quitara ese biombo. Ana Julia estaba tan cerca de Patricia como lo estás tú ahora de Lorena. Le ha mirado a los ojos y le ha dicho, eres mala. Eres muy mala, eres rematadamente mala. Se ha levantado y se ha marchado de la sala.
Bueno, pequeñita pero corajuda, no hay ninguna duda. Alfonso Egea, muchas gracias y un saludo muy cordial.
A vosotros, un abrazo.
En casa de Herrero, es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Bueno, son amigos, las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria, hay que retomar el relato político. Nos contaba que Tigrada al principio, cuando hablábamos de las relaciones entre el Partido Socialista y Podemos, que mañana hay una cita muy interesante, porque mañana va a haber sesión de control al gobierno, primera en 6 meses. Llevamos tal parálisis que este gobierno está en funciones y además no tiene que rendir cuentas de lo que hace. Bien, es verdad que hace tan poco que tampoco hay muchas cosas de las que pedirle cuentas. Pero bueno, mañana se va a organizar, según los pronósticos, un debate muy acalorado, muy intenso, muy efervescente, que yo creo que nos dará muchas pistas de lo que puede pasar a corto plazo. Y hoy ha habido ya prolegómeno. ¿Por qué? Pues porque se ha reunido la Junta de Portavoces, la mesa del Congreso de los Diputados, para ordenar lo que tiene que pasar en el Congreso de los Diputados, y ahí Meritxell Batet ha conseguido ponerse enfrente de todos. Y ha privilegiado los intereses del Partido Socialista en detrimento de los demás. Y para que las cosas no vengan solas, después en el Senado, donde ya ha habido esta tarde sesión de control, hemos visto como todos han cargado contra el presidente del Senado. Hablaremos de él porque está siendo acusado, después de una información publicada hoy en el diario ABC, de haber plagiado algunos de sus trabajos profesionales. Por partes, Carmen Arreaza.
La actividad parlamentaria ha arrancado hoy marcada por la incertidumbre de si será sumamente breve debido a que definitivamente se celebren nuevas elecciones, pero también ha empezado con la acusación ya habitual de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, utiliza las instituciones en beneficio del gobierno socialista y de Pedro Sánchez. Por este motivo han vuelto a protestar hoy Partido Popular, Ciudadanos y Vox en la Cámara Baja, al considerar que el Ejecutivo está bloqueando el debate de las leyes presentadas por la oposición. Los tres partidos del centro derecha han denunciado, tras reunirse la mesa y la Junta de Portavoces del Congreso, que entre las proposiciones de ley a las que el Ejecutivo ha dado el visto bueno y que, por tanto, podrán ser debatidas, no hay ninguna propuesta por ellos. Escuchamos a Macarena Olona, de Vox, a Inés Arrimadas, de Ciudadanos, y a Cayetana Álvarez de Toledo, de PP.
El Grupo Parlamentario Socialista haya reconocido que efectivamente se está produciendo esa anteposición de las iniciativas legislativas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista solamente por el hecho de haber sido emitidas y elaboradas por el mismo partido al que forma parte el Gobierno.
El rodillo socialista está bloqueando la actividad parlamentaria. Es una auténtica vergüenza que el Gobierno se piense que el Congreso es la sede de su partido. Y sobre todo es una vergüenza que la señora Batet, en vez de defender a todos los diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios, esté aquí simplemente como representante de Sánchez en la mesa del Congreso.
El Gobierno califica iniciativas de los grupos en función de si son amigos o no son amigos y sobre todo si son socialistas. Es decir, convierten esta Cámara en la Cámara de la Soberanía Socialista.
Sin embargo, desde la propia Cámara que preside Batet han apuntado a que aún no se han agotado los 30 días que tiene el Gobierno para dar conformidad a las iniciativas legislativas y que pueden tener algún efecto sobre los ingresos o los gastos del Estado. A pesar de ello, desde el Partido Popular denuncian que la poca diligencia del Gobierno impedirá que, si hay nuevos comicios, la oposición consiga introducir alguna propuesta en los plenos que se puedan celebrar en las próximas semanas. Mientras tanto, en el Senado, este martes se ha celebrado el primer pleno de la legislatura con una sesión de control al Gobierno en la que muchas preguntas estaban dedicadas a la financiación autonómica. Sobre ello ha tenido que responder la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, al portavoz de Juntos por Cataluña, Josep Lluís Cleries.
Señora Montero, Montero y Montoro se parecen. Pague todo lo que debe. Pague inicialmente los 1.317 millones a Cataluña. Su ahogo financiero no es al Gobierno, es a los 7,5 millones de catalanes y catalanas.
¿Se sabe qué pasa, señor Clerier? Que la única razón por la que las finanzas de la comunidad autónoma, el desarrollo del estado del bienestar de su comunidad autónoma está paralizado es porque ustedes llevan años paralizando el Parlamento en Cataluña.
Pero ha habido otro protagonista de la sesión en el Senado, su presidente Manuel Cruz. El PSOE y el Gobierno en funciones le han arropado tras publicar el periódico ABC una información en la que se le acusa de supuestamente plagiar una de sus publicaciones académicas. Para manifestar su apoyo, las ministras Rivera y Celaá y los ministros Duque y Planas han comenzado sus intervenciones en la Cámara Alta, de este modo mostrando su cariño a su presidente.
Quiero empezar mis primeras palabras mostrando mi cariño, respeto y solidaridad con un presidente del que me siento orgullosa. No vale todo.
Todo mi respeto profesional, personal, social al presidente de este órgano.
Universitario, gran académico como presidente.
Señor presidente, permítame que inicie mi intervención con todo el cariño y el respeto humano, intelectual y político hacia su persona, que quiero reconocer personalmente.
No todo vale en política ha sido la consigna que ha lanzado el propio Manuel Cruz, primero en un comunicado difundido por su equipo y luego en unas breves declaraciones a su entrada en el Senado.
Bueno, hemos visto que todos los miembros del Gobierno que estaban en el Senado han querido solidarizarse con el presidente de la Cámara Alta, dando por cierto que, esta es la gran pregunta, porque Uno puede ser una persona estupenda, yo no digo que no, yo no tengo ni la más remota idea de si es un gran divulgador de filosofía, no sé si en el texto que escribió para que los chavales supieran filosofía hay o no hay plagio, yo no lo sé, yo solo sé que he leído la información del diario ABC y que ahí hay algunas constataciones, iba a decir acusaciones, pero son constataciones absolutamente flagrantes. Este hombre en ese manual usurpa, porque ni siquiera entre comillas, párrafos enteros, no de uno, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, hasta de nueve autores distintos. Lo ha explicado muy bien el director de ABC hoy en esta casa, Benito Rubido.
No es una coincidencia eso que dice él.
Claro,
y estamos hablando de que ha plagiado a nueve autores distintos, copiando conceptos filosóficos al pie de la letra. Y sobre todo, ni se cita, ni se entrecomilla, ni se cita. Y esto es un plagio en toda regla. Y lo mejor de todo es que la comunidad científica, y en este caso la Universidad Española, pueden leerlo, pueden comprobarlo. Es más, esto era un secreto a voces en la Universidad del señor Cruz.
Esto que dice Benito Rubido yo lo ignoraba. Yo no sabía que se rumoreaba efectivamente que el señor Cruz se dedicaba a plagiar los manuales de filosofía que escribía, pero desde luego si lo dice Benito estoy completamente seguro de que no lo dice a humo de pajas. Y también estoy seguro, naturalmente, estaba ya seguro desde el momento en que he visto esa información en el diario ABC, que los grupos políticos de la oposición se iban a tirar en plancha, que es su obligación. Si hay una razonable sospecha, más que sospecha, si hay la constatación de un comportamiento non santo en un intelectual usurpando párrafos enteros como si fueran propios de nueve autores distintos, eso se llama plagio aquí y en cualquier otra parte del mundo. Y por lo tanto, la obligación de la oposición es pedir inmediatamente que la persona que ha cometido ese acto indebido pague por él. Y eso es lo que ha ocurrido hoy, naturalmente, de una manera absolutamente inequívoca. Mariano Alonso.
El presidente del Senado, el socialista Manuel Cruz, se defiende atacando. Considera que la información de ABC sobre su plagio hasta de nueve autores filosóficos es una mala praxis periodística e incluso un atentado contra su honor.
Lo que tenía que decir ya lo ha dicho mi equipo en un comunicado. Yo solo quiero añadir que venimos aquí a trabajar en favor de las instituciones, de la dignidad de las instituciones, y si quieren que añada algo más, pues añadiré simplemente que no todo vale en política.
Con el guión bien aprendido, se manifestaba en los mismos términos, antes justo de su entrada al Pleno del Senado, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.
Bueno, yo creo que efectivamente, ¿no?, que no todo vale en política. No todo vale, y creo que el señor Cruz es una persona de reconocido prestigio, una persona muy querida y muy admirada en el mundo académico, en el mundo profesional, y todo no vale en política para intentar ganar o para intentar desprestigiar, al contrario. Así que es todo lo que tengo que decir, ¿eh?
Debe permanecer en su puesto. Públicas, más allá de...
Creo que lo he dicho todo, ¿eh?
Debe permanecer en su puesto.
Opiniones muy distintas a las que se escuchaban en la otra Cámara, el Congreso de los Diputados, la portavoz del parlamentario del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo.
Picaresca antiintelectual de la peor especie, y me parece un fraude. Y sobre todo porque el señor Cruz llegó a la política como presunto intelectual.
Por su parte, Albert Rivera denunciaba un doble rasero del PSOE en este tipo de casos, aludiendo de nuevo claro a las acusaciones de plagio de la tesis de Sánchez, aquella que irónicamente el líder de Ciudadanos le entregó en un debate electoral.
Hemos conocido que ha llegado a plagiar hasta nueve autores, citándose como si fueran declaraciones propias. Pues mire, según la tesis de Sánchez, nunca mejor dicho, si eres socialista puedes plagiar y la culpa es de los demás. Pero si no eres socialista, estás jodido, porque entonces hay que dimitir. Y yo ya estoy harto de que tener el cartel socialista represente una especie de áurea en la que te proteges, y si no eres socialista o militante socialista te va mal todo.
Rivera, por cierto, aludía al esfuerzo de muchos universitarios que se matriculan estos días y lo ponía en comparación con los, a su juicio, privilegios de que gozan políticos de PSOE y PP, entre los que incluía al mismo Pablo Casado, quien decía no encuentra aún su trabajo fin de carrera.
Bueno, y en la crónica política, naturalmente, hay que hacer referencia a lo que mañana será una de las grandes noticias, inevitablemente, del día, que será la celebración de la Diada, la usurpación de esa celebración por parte de los independentistas. Ya saben ustedes que la Diada, en teoría, no es una fiesta independentista. Y sin embargo ha sido usurpada, monopolizada, fagotizada por los independentistas para su propio interés. De hecho, a estas horas, en este mismo momento, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, está protagonizando un discurso institucional, como presidente de la Generalitat, no como dirigente de un partido, en el que ya ha anunciado que se va a volver a ejercitar el derecho de autodeterminación. Es decir, que va a volver a haber otro referéndum. Naturalmente, no ha dicho ni cómo ni cuándo. Yo creo que se está poniendo el hombre alguna medalla para pasar a la historia como un tipo valiente, sabiendo de antemano que probablemente no tendrá la oportunidad de estar ahí, porque luego lo veremos, probablemente lo inhabilitarán mucho antes de que tenga la posibilidad de correr ese riesgo. Pero bueno, esto no hace nada más que calentar todavía más las horas previas a esa celebración de la diada, que puede arrojar algunos datos interesantes. Esmeralda Ruiz.
No solo la lluvia amenaza mañana el habitual mensaje de unidad ya por octavo año consecutivo que lanza el separatismo a través de una potente imagen de una Barcelona abarrotada de gente reclamando la independencia. Este año el separatismo confluirá más dividido que nunca. Como dato, a esta hora ni Junts ni Esquerra han confirmado qué diputados de sus filas acudirán a la marcha central que arranca, como siempre, a las 17:14 minutos de la tarde. En Esquerra, el temor a que lo de mañana se convierta en una encerrona por su acercamiento al Partido Socialista es más que evidente. Lo único que han dicho hoy desde la Generalitat es que será una diada que, pese a la propaganda, intentará representar a todos. Lo ha dicho Meritxell Budó.
Son unos actos de celebración, de conmemoración de una diada abiertos a todo el mundo, ¿no? En este sentido, no se ha excluido a nadie, se ha invitado a todo el mundo a participar.
Este año el recorrido pretende escenificar una especie de estrella humana. El epicentro de la convocatoria será la Plaza de España, lugar en el que los manifestantes separatistas confluirán desde las cinco arterias colindantes a modo de simbolizar que desde distintos caminos hay puntos de encuentro en busca de un objetivo común. Es la idea que pretenden trasladar las entidades. De datos tenemos hasta ahora los que ha facilitado la propia ANC en las redes. 400.000 inscritos, dicen, 1.200 autobuses completos, 250.000 camisetas vendidas. Dato este importante porque es su principal fuente de financiación. Sobre el merchandising y atuendo también hay novedades este año. Las camisetas que llevarán los manifestantes separatistas serán azules, turquesa, con detalles amarillos y una estrella en el centro que simboliza esa Plaza de España y las cinco calles colindantes. Look al que algunos añadirán cascos amarillos. Una plataforma al margen de las entidades los ha puesto en venta esta última semana con el lema por la construcción de la República Catalana, que quiere simular las manifestaciones en Hong Kong y que ha provocado todo tipo de mofas en las redes sociales. Al margen de la indumentaria, los actos organizados por los separatistas para mañana comenzarán con la tradicional ofrenda floral a los monumentos de Rafael Casanova y Josep Moragas por la mañana a las 9. A partir de aquí, los partidos han convocado actos, pero por separado. A las 12, Junts va a participar en el acto de Òmnium por los presos en el paseo de Lluís Companys. A la 1, concentración política de Esquerra en el parque de Joan Miró. También por la tarde acudirán a visitar a los presos a Lledoners.
Habrá que contarlo mañana con todo lujo de detalles. Les decía hace un instante que todavía está ahora Quim Torra está compareciendo ante la televisión catalana para protagonizar ese discurso institucional. Y les contaba que, tal y como había venido diciendo estos días anteriores, pues ha querido ponerse al frente de la manifestación independentista como en los viejos tiempos, haciendo amenazas que hacía ya muchísimo tiempo que no se escuchaban con esa contundencia. Y yo les decía, cuando les contaba hace un instante, ha dicho que habrá que volver a ejercer el derecho de autodeterminación, que significa que habrá que volver a convocar un referéndum como el 1 de octubre, a pesar de todo lo que ha pasado como consecuencia de esa convocatoria. Les decía, yo creo que está jugando de farol. Él sabe que él no será presidente de la Generalitat, no será fácil que siga siendo presidente de la Generalitat y que tenga la oportunidad de convocar ese referéndum del que ahora se van a gloria. ¿Por qué? Pues porque tiene una cita con la justicia donde probablemente le van a inhabilitar, porque él desobedeció a la Junta Electoral Central al no quitar los lazos amarillos de los edificios públicos en plena campaña electoral. El juicio, la declaración del señor Torra como imputado por esa acusación concreta estaba prevista, porque así lo estableció el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para los días 25 y 26. Ya saben ustedes que estos días atrás Torra, también en un gesto un poco de chulería política, dijo pues igual no me presento. Y ahora está en una táctica que va más o menos en esa dirección. Oiga, mire, señor juez, no me puede usted convocar esos días porque resulta que el Parlament ha convocado el debate de política general en el Parlamento catalán. Usted entenderá que yo estoy mucho más obligado a ir al Parlamento que no a ir a una sala de justicia a unos señores que no me merecen ningún respeto, hasta el punto de que estoy planteándome incluso el hecho de no ir. Bueno, hoy ha habido respuesta por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, naturalmente, diciéndole a Torra, Leticia Vaquero, que si tiene que ir, irá.
Pues sí,
Porque, bueno, Torra lo que ha hecho ha sido poner un recurso en el que él decía que se acordó la fecha del juicio oral antes del auto de la admisión y de la denegación de pruebas. Por tanto, según los abogados del presidente catalán, eso contravenía un artículo, el 785.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su decreto, descarta que se haya vulnerado cualquier tipo de garantía en este procedimiento. Pero ojo, porque Torra, como decías, Luis, él también alegó que él coincidía con el debate de política general en el Parlamento de Cataluña, pero al tribunal tampoco le vale esta excusa y alega que antes de la fijación de esa fecha lo que hicieron fue consultar la agenda del presidente de Cataluña y que no tenía ni tiene aún, dice, programada ninguna actividad para esos días. Hay que decir que en la agenda del Parlamento catalán sí que aparece ese debate y además desde antes de las vacaciones, desde el 1 de julio. Así que con esta decisión encima de la mesa se ha reunido esta mañana la Junta de Portavoces en la Cámara catalana para debatir, entre comillas, si se cambiaba la fecha del debate de política general, viendo que el Tribunal Superior de Justicia no iba a cambiar la fecha del juicio. Y así, bueno, pues intentar que no coincidiera. Y es lo que ha pedido el PSC para evitar una confrontación con el tribunal. Y esta petición ha contado con el apoyo de Ciudadanos y del Partido Popular. Sin embargo, pues lo de siempre, la mayoría independentista ha conseguido que se mantenga el debate para los días 25 y 26, que es lo que Torra quería y ha hecho llegar a través de un representante del Gobierno a esa reunión de la Junta. La oposición, es decir, los partidos constitucionalistas, han vuelto a denunciar que el Gobierno sigue utilizando el Parlamento para confrontar instituciones y apuntalar su estrategia de enfrentamiento. Y, por cierto, Luis, tampoco sabemos todavía qué es lo que va a hacer Torra, aunque nos dan alguna pista, efectivamente, con el tema del debate. Su portavoz en el Ejecutivo, Meritxell Budó, hoy ha querido dejarlo en el aire.
El presidente todavía no ha decidido ni ha anunciado qué va a hacer y, por lo tanto, pues en este sentido, decida lo que decida, tendrá al Gobierno a su lado dándole apoyo.
Lo que sí sabemos es que Torra no tiene intención, aunque no lo ha confirmado todavía. Se esperaba que a lo mejor pudiera decir algo en el discurso prediada, pero no lo ha dicho. Y Torra sí que dijo, recordemos, durante el fin de semana, en el Punta Win, esa entrevista del domingo, que si al final no cambiaba la fecha, el Tribunal Superior de Justicia del juicio de los Lazos, pues eso quería decir que el tribunal no respetaría la separación de poderes.
Bueno, otra de las noticias destacadas del día, y tenemos que hacer referencia con cierta pausa a ella, es una decisión, una opinión, no sé muy bien cuál sería la palabra que le cuadra en este caso concreto, del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y tenía que pronunciarse no con carácter vinculante, por eso no puedo hablar de decisión. No tiene carácter vinculante lo que diga este personaje, este señor, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque tradicionalmente lo que dice él luego suele ser refrendado. Suele ser refrendado, no tiene por qué ser necesariamente así, en la sentencia final del propio tribunal. Y le preguntaban a propósito del índice de referencia de préstamos hipotecarios, que es una de las referencias que utilizan las personas que van a pedir un crédito hipotecario para calcular los intereses que tienen que pagar al banco. El Euribor es la más utilizada, pero hay una segunda modalidad, un segundo baremo, un segundo indicador, que es precisamente el IRPH, Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios. Bueno, pues algunas demandas trasladaron a la justicia europea la sospecha de que no era este un índice transparente y que, por lo tanto, tendrían derecho a recuperar lo que habían pagado de más a las entidades financieras. Se esperaba con interés este pronunciamiento previo por parte del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y lo que ha dicho era lo peor que podía decir si atendemos a los intereses de las entidades financieras. Rocío Regidor.
El abogado general del Tribunal de Justicia Europeo considera que en su informe de conclusiones que el IRPH, el índice para referenciar algunas hipotecas en nuestro país, no es un índice transparente por el mero hecho de ser oficial y, por tanto, los jueces pueden estudiar si es abusivo o no. Esto deja la puerta abierta a que la banca tenga que devolver por este motivo hasta 45.000 millones de euros a los consumidores afectados. Hay que destacar que es una opinión no vinculante, eso sí, la decisión definitiva de los jueces suele ajustarse mucho. La sentencia definitiva se espera en los próximos meses. Una opinión del letrado a la que ha hecho referencia la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño.
Creo que en este sentido no cabe prejuzgar cuál puede ser el impacto final, puesto que se trata de la opinión del abogado general. Tenemos que esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia y además tenemos que esperar a cuál sea la consecución o la consecuencia de una eventual sentencia en términos de sentencias de los tribunales españoles, que son los que van a decidir sobre el fondo de cada uno de los asuntos.
Si finalmente los jueces considerasen que es abusiva, la horquilla es muy amplia, ya que no se especifica de momento ningún tipo de retroactividad ni, por tanto, qué plazos estarían los bancos obligados a devolver.
Domingo Soriano, como saben ustedes, es nuestro experto, uno de nuestros expertos en materia económica en este programa y también en Libre Mercado. Don Domingo, bienvenido. Muy buenas noches ya a estas horas.
Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas noches.
Bueno, yo creo que, fíjate, la opinión general previa es que este pronunciamiento, no sé, sigo sin saber si tengo que llamarle decisión o no, este pronunciamiento, esta opinión del abogado general, esta conclusión, dices tú.
Sí, el texto, digamos, el documento que lo tengo aquí delante pone conclusiones del abogado general, señor Maciej Spunar, creo que se dice.
Pues me parece muy bien, esto resuelve una duda personal. Esta conclusión va en la dirección que muchos se maliciaban, que muchos esperaban, pero ahora adquiere carta de naturaleza. La pregunta es evidente, ¿qué va a pasar a partir de ahora, en tu opinión, Domingo?
Bueno, ahora para empezar se tiene que pronunciar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo creo que el documento del abogado tampoco es, yo creo que no es tan contundente o no dice algunas de las cosas que se han dicho hoy que dice. O digamos que él lo que sobre todo se fija es en si se puede entrar o no a valorar si era abusiva o no esta cláusula, que el Tribunal Supremo, pues bueno, había venido a decir que al ser un índice oficial, que es así, pues que no se podía entrar, y entonces él, sobre todo en la parte final, yo recomiendo a la gente las dos últimas hojas, que son las conclusiones, pues dice que sí, que hay, que él cree que sí que se debe entrar a valorar si la cuestión es si la cláusula es abusiva o no, si era lo suficientemente claro este índice y cómo se redactaban las hipotecas o el articulado de las hipotecas. A partir de ahí, bueno, pues evidentemente se tiene que pronunciar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y luego, lo decía la ministra o lo insinuaba, tendrían que ser los tribunales españoles ver cómo aplican en España en función de lo que dijera. O sea, que yo hay como dos derivadas todavía que nos esperan en este caso. Entonces, yo ahí, digamos que habría que ser relativamente cauto, quizás, aún más que en otros casos que han tenido la banca similares o que suenan parecido, porque, bueno, digamos, hasta ahora los pronunciamientos en España habían sido todos, por lo menos en el Tribunal Supremo, habían sido favorables a la banca. En otras situaciones podíamos intuir por lo que llegaba de España hacia la legislación hacia los tribunales comunitarios que iba a ser todo, o sea, digamos que el resultado final contrario a la banca yo creo que era más claro que ahora, que no quiero decir que no se dé, si yo estuviera en el sector bancario sería relativamente pesimista porque en todos los casos de los últimos años les ha ido en contra. Bueno,
poniéndonos en el lado pesimista, habrá también que graduar el pesimismo, porque si nos ponemos en el peor de los escenarios posibles, salvo que tú me corrijas, estaríamos hablando de un golpe a la banca española en torno a los 45.000 millones de euros.
Sí, a ver, lo que pasa es que ahí me parece, me parece demasiado, también a lo mejor es que quiero pensar que es demasiado en el sentido de que si eso ocurriera, yo creo que el sistema financiero español entraba en quiebra. O sea, yo no sé cuántas entidades se salvarían. Probablemente las pocas que hemos sabido hoy que no tenían ningún tipo de exposición a este índice o lo que tenía muy muy poco, ¿no? Yo he oído, estos cálculos siempre es muy difícil, ¿no? Porque dependen de cuántos afectados acudan a los tribunales, el interés, el diferencial entre lo que pagaban y lo que les reconociera el tribunal. O sea, los cálculos son realmente complejos. Yo, bueno, digamos, en la banda baja se sitúan algunos que hablan de 7.000, entre 4.000 y 7.000 millones, que realmente pues sería una cantidad que podrían asumir, les dañaría las cuentas de un año y medio, pero bueno, lo podrían asumir, a 17.000. Y luego es cierto que, si se pone uno en el peor de los casos, ¿no?, que casi, es que, claro, he llegado a oír pues que un tribunal que declarase nulo el pago de intereses y estableciese que no tenían que haber pagado ningún tipo de interés, ni siquiera el Euribor, más, claro, ahí ya sí que te metes, pues, claro, entonces si tienes que el banco que devolver todo lo que ha cobrado en intereses por 1 millón de hipotecas en los últimos 20 años, porque el caso que ha llegado hasta bueno, el caso que hoy ya nos ha dado lugar a las conclusiones del abogado general de la Unión Europea, viene de una hipoteca de 2001, claro, si 1 millón de personas tienen que recibir todos los intereses mal pagados, más costas, más, pues sería algo, pues bueno, sí, a lo mejor esos 44.000 millones, que siempre son cifras un poco así difíciles de calcular, evidentemente yo quiero pensar que eso no va a producirse porque también, a ver, incluso si dices, bueno, el índice estaba mal, bueno, pues entonces póngame usted el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Español el que decida el índice alternativo con el que se le hubiera calculado la hipoteca, pero está claro que un banco no iba a dar dinero en una hipoteca sin a cambio una contraprestación en forma de interés, con lo cual lo que tendrá que fijar el tribunal en todo caso sería cuál sería el interés legítimo o que el banco debería haber cobrado en sustitución de esa cláusula, si es que se declara abusiva, que ya digo que yo tengo ciertas dudas sobre si eso va a ocurrir finalmente.
Bueno, habrá que esperar efectivamente para ver si se consuma o no. Lo que sí que es verdad es que hoy ya podemos hablar de un daño objetivo a las entidades financieras, porque hoy esta conclusión del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha provocado una caída masiva de la cotización en bolsa de todas las entidades financieras de nuestro país.
Sí, bueno, a ver, lo que pasa es que también eso tampoco pasa nada, quiero decir, no pasa nada. A ver, probablemente a los responsables del banco no les gusta mucho que caiga su cotización, por lo que implica desde el punto de vista de imagen del banco, pero al final en las cuentas de una entidad que caiga tu cotización en bolsa no te afecta. Tú sigues teniendo los mismos activos, los mismos pasivos y, vamos, la parte que tengas de autocartera, que tampoco será mucho, pero vamos, que no, eso no te afecta realmente en tu día a día ni en tu solvencia. En realidad lo que hace la caída a bolsa es más la consecuencia que la causa, es la consecuencia de que la gente empieza a dudar de tu solvencia o de que tengas que pagar ese dinero, pero no, así a futuro eso no les afecta mucho, pero sí que lo que pasa es que es un anticipo de que el mercado empieza a creerse o empieza a pensar que sí, que efectivamente, que por mucho que los bancos llevan meses diciendo que esto no, que este caso seguro que lo tenían ganado, pues que no está tan claro.
Domingo, un saludo y muchas gracias.
Gracias a vosotros.
En Casa de Herrero. Es Radio.